Un poco la actividad que viene realizando aquí en la provincia de Río Negro, pero tengo entendido que en Patagones también has realizado algún trabajo, ¿no?
Sí, así es. Bueno, como te comentaba, Nelson, hemos hecho encuestas en diferentes lugares de la provincia, también en Patagones. Las encuestas que realizamos son sondeos de opinión pública presenciales. Son a través de módulos estructurados, preguntas abiertas. Y en sí lo que tiene diferencia este tipo de encuestas con las digitales es que por ahí te permiten el cara a cara, te permite obtener algunos otros datos, viste, que no se te hace tan fácil en las encuestas por otra metodología.
Claro, bueno, para ordenar un poquito entonces a la gente, hay dos tipos de encuestas, ¿no? Una que puede ser presencial y la otra la que tiene un nombre, el sistema
El
era.
sistema es CAWI, justamente recién cuando hablábamos fuera del área, de las 10 principales encuestadoras que hay en el país, casi sí, el 80% trabaja con CAWI, que es una metodología nueva, digamos, de recolección de datos, en donde a través de un formulario digital, redes sociales, por lo general Facebook, hacen la recopilación de todos los datos, bueno, y después de eso viene el análisis estadístico. Tiene sus ventajas, digamos, y su desventaja. Como primer punto, bueno, como ventaja lo que tiene, que te permite recolectar mucha cantidad de encuestas en muy poco tiempo, pero como desventaja es que no sabes realmente quién está atrás de la computadora ni te, digamos, y te, se te dificulta los grupos etarios, ponerle de los jóvenes entre 16 y 29 años, como el grupo etario que pasa a los 60 años de edad.
Bien, no es un dato menor esto de no saber quién está detrás de la encuesta y bueno, a ver, en encuestas de estas características, ¿es más importante la cantidad o la calidad de las encuestas? Entendemos que hay un piso que a nivel nacional no sé si sigue siendo 1.500 o más,
Sí, 2.500 casos.
2.500 casos a nivel nacional. ¿Qué es lo que te aseguran una tendencia? Digamos, puedes interpretar la información entrevistando solamente 2.500
Persona.
personas.
De acuerdo,
¿Esto sigue siendo así en las
es así
presenciales?
y lo que tenés, digamos, lo que te permite la encuesta presencial por ahí es achicar ese margen de error a 2 o 3 puntos. Sí, también es importante mencionar que los costos de una encuesta presencial es muy caro porque obviamente tenés que en los presupuestos, tenés viáticos de los encuestadores, supervisor de trabajo de campo, o sea, mover un grupo de encuestadores hoy por hoy y por todo el tema económico, bueno, que estamos viviendo todos, obviamente es muy caro.
Sí.
Una encuesta presencial puede valer 4, 5, 6 veces más que utilizando esta metodología CAWI, digamos que es, para algunos es eficiente, para otros depende de qué tipo. Digamos, de mirada la apliques. Sí, justamente ayer estábamos hablando con un amigo que está especializado también en el tema de encuesta y le preguntaba por qué estaban fallando tantas
Claro,
las.
¿por qué
Por
falla,
qué habían
no?
tanta. El último caso que tenemos es de Loredo en Córdoba, con casi 7, 8 puntos de diferencia. Y bueno, y hoy haciendo un reconto, digamos, de una noticia que publicó La Nación, de 10 consultoras, 9 trabajan con CAWI y una es presencial, digamos.
Claro. Bueno, recién también nos contaba un poco que por ahí quien te pide o quien pide una encuesta presencial no la publica después.
Las
La
encuestas,
utiliza
las,
para justamente su
sí, tiene, principalmente tiene un valor estratégico en el
Claro.
diseño de la campaña, en la construcción del mensaje, y por lo general las encuestas están bien hechas, las encuestas no se publican y tienen, bueno, ya te digo, tiene un valor estratégico para quien la paga.
Claro, ese es el objetivo, ¿no es
No, no, no,
cierto?
no vas a querer darle a tu oposición, digamos, datos estratégicos como para que te ganen la elección.
Claro, exactamente. De hecho, encuestas que se han hecho de manera presencial aquí en la ciudad de Viedma te daban, por ejemplo, que tal candidato estaba mejor en tal barrio que en otro. Entonces la consigna era, hay que ir a trabajar a este barrio porque acá estamos flojos.
No.
Digo, ¿no? Como para traerlo acá a Viedma. Hay que, en la zona costanera estamos mejor, hay que ir con tal discurso, o si vamos a fuera de los bulevares, a Lavalle, hay que ir con otro discurso, ¿no? Porque está ganando el opositor. Para eso se utiliza la encuesta presencial.
Principalmente cuando uno hace, cuando diseña una encuesta, el primer punto que tenés que relevar, digamos, son cuáles son las demandas insatisfechas que tiene el electorado. Y gira en torno, por supuesto, dentro de todo, de la educación, de la salud, del trabajo, y a la vez también lo que evaluás es qué respuesta le puedes dar a esa demanda insatisfecha. Por lo general se hace la pregunta y le das 3 o 4 opciones para que el encuestado, digamos, responda y te vaya guiando, digamos.
Claro. Las preguntas son fundamentales.
Luego lo que se evalúa también tiene que ver con la imagen. que acá hay como dos corrientes, digamos, es muy relativo el hacer un relevamiento en cuanto a la imagen, porque vos, Nelson Amuncura, puede ser muy buena persona y te puede tener un concepto bueno o regular tuyo, pero eso no implica que políticamente te vaya a votar. Claro. Entonces ahí hay ciertas discrepancias sobre eso. Y después sí, lo que es fundamental, que lo hablábamos recién, que tiene que ver con el nivel de conocimiento del candidato. Hoy creo que un candidato que no tenga nivel de conocimiento, o sea, la gente no vota candidatos que no conoce.
Bien, y entonces, ¿vos tuviste acceso a información sobre encuestas de presenciales a nivel nacional?
Nacional sí, estuve, bueno, ahora hace poquito estuvimos viendo la Universidad de La Matanza, sacó una encuesta. Después también tenemos algunos datos propios, hace poquito hicimos una encuesta acá en Sierra Grande, donde se pudo observar, hicimos con una metodología nueva de poder, a través de una hoja 3, digamos a color, hacer un simulacro con el cuarto oscuro para ver cómo votan y bueno, y anticipar a ver cómo podría ser el futuro, digamos, resultado de una eventual elección a presidente y a diputado. Respecto a esto, bueno, se puede dar algo muy parecido que se dio en el 2019. Hay una diferencia, digamos, una tendencia, digamos, a favor de más arriba, y en el corte de boleta, bueno, quedaría Juntos Somos Río Negro en un segundo lugar, y el tercer lugar se lo estaría disputando Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, en este caso de Milei, tendría algunos problemas porque casi un tercio de ese electorado no estaría convencido de ir a votar. Entonces, bueno, quedaría en esa tendencia.
Eso en la provincia de Río Negro.
¿Y a esto nivel nacional? Esto es una localidad de la provincia de Río Negro.
Sí, eso es una localidad sola.
Esto es una localidad de la provincia de Río Negro. No, y a nivel nacional, por lo que en este informe que te decía recién del Diario de la Nación, de ahí es encuestas, ahí no, habla de un empate técnico entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.
O sea, balotaje.
Balotaje. Seguramente entre... Lo que no se sabe, el mayor interrogante es quién gana la interna. Creo que después de las PASO va a quedar configurado cómo puede ser ese resultado.
Claro, te iba a decir en cuánto puede cambiar ese panorama que estás planteando el resultado de las PASO.
Si gana Bullrich, yo creo que el escenario lo beneficiaría mucho Massa. En este caso, porque esto te digo lo que dicen las encuestas en el cara a cara. Entre Milei, digamos, Bullrich y Massa, es como que te queda polarizado, digamos, una polarización, no en tercios. En el caso que gane Larreta, ya ahí se iría a una elección de tercios.
Bien, bueno, qué panorama, ¿no? Que se viene. Bueno, ¿y has hecho algo en Patagones ahora último, recientemente?
Sí, ¿no? Tenemos, no, recientemente no, hace un año, sí, no, un par de meses atrás, 6-7 meses. Nos daba muy bien Axel Kicillof en ese momento, estoy hablando hace un año atrás, y bueno, estaba muy bien el SAR, muy bien instalado. Digamos que también tiene que ver con la fragmentación de la oposición y la consolidación que la tiene alrededor de 30 puntos. Ya hace un tiempo que siempre se mantuvo en ese porcentaje.
Claro, está muy fragmentada la oposición, o sea, en este caso Unión por la Patria en el partido de Patagones.
Con 4 o 5 opciones, creo. Cuatro listas. No, el tema de la provincia de Buenos Aires, creo que está en el transcurso de la semana próxima, vamos a tener un relevamiento. El tema es cómo se evalúa el corte, pero también tenés que evaluar que la disposición de las boletas en provincia de Río Negro y en provincia de Buenos Aires son diferentes. Acá la tenemos verticalmente y en provincia de Buenos Aires son horizontales. Ajá. Y para que te des una idea, la categoría de gobernador entra en la categoría sexta. O sea, imagínate dónde queda...
Tenés que abrir un libro.
¿Dónde queda el intendente y los concejales? Yo creo que no va a haber mucho corte, digamos que va a haber corte de boleta y que no hay un efecto arrastre, digamos, más a Kicillof. Para mí creo que estaría en muy buenas condiciones de competitividad electoral, por lo menos Sara de vuelta en esta elección.
Bien. Mira. Y te quería preguntar por el tema de los sistemas que tenemos, esta cuestión de la boleta. Hay jurisdicciones que aplican la boleta única, como una suerte de sábana sería, ¿no?
Sí, la diferencia de la boleta única que te permite, digamos que para mí es uno de los mejores, lo ideal vendría a ser el sistema boleta única electrónica, que te permite más, hoy por hoy viste que hay mucho apremio con el tema de los datos, de tener los resultados. Fíjate en la elección de gobernador de Córdoba, se demoró, el intendente fue un poquito más rápido. El paso intermedio, digamos, o lo correcto serían que avancen hacia un sistema de boleta única, que es una mezcla de sistema de tachas preferenciales, porque vos tenés una boleta por categoría y vas marcando, digamos, tu...
En cada categoría.
Vas marcando.
Entonces es
tu
más
opción.
Prolijo, más limpio, digamos, ¿no? Podés ver presidentes, bueno, el tacho, quiero este, le hago una cruz a este.
Te permite la mejor, no te, digamos, te elimina, un amigo mío hablaba hace un tiempo atrás del tren fantasma, cuando vos ves una categoría de legisladores, de representación poblacional, por lo general no son muy representativos los candidatos que te meten en esa lista, o ves un tercero o cuarto concejal.
En este caso quedaría más despejado.
Te permite una mayor... Sí, más despejado.
Sería interesante, la verdad, como electora, lo digo, ¿no? Tener esa posibilidad. Y el tema que me genera mucha pregunta, mucha duda, es la digitalización del voto. La verdad que yo prefiero esperar más tiempo que me den el resultado, porque no esperás mucho tiempo más, son un par de horas, cuando mucho, 24 horas como mucho. Prefiero esperar más tiempo a entregarle a internet o los medios digitales la posibilidad de que pasen cosas que desconocemos absolutamente. Hemos tenido hackeos en nuestros sistemas, un hackeo en la base de datos de los DNI de todos los argentinos. Esa información está circulando, se está vendiendo.
Bueno, hackean el Pentágono, imagínate que no.
Hackearon el Pentágono.
No van a poder.
Claro.
Hoy por hoy creo que y esto lo decía lo más avanzado, por lo menos no es que sea adepto a los alemanes, pero bueno, el sistema alemán derogó hace poco el voto electrónico. Por eso como punto intermedio creo que es la boleta única. Sí, también creo que no va a tardar un tiempo en poder avanzar en muchos lugares el tema del voto electrónico por el tema del apuro de los datos.
¿Pero eso es un apuro de quién?
Es opinión pública, es la gente que quiere conocer el resultado, ¿viste? Pero en sí, te digo, hoy lo que...
Ya empezamos la campaña en contra.
No, sí. No creo que tiene que ser parte y parte. Hay sistemas tecnológicos en donde el sistema de votación es una caja, es una urna. Dirigí el área de tecnología electoral en un momento de Altec con el tema de la boleta y el prototipo. Y habíamos desarrollado una máquina de votación electrónica con un código QR. Entonces vos votabas, hacías por opciones, por tramo, y una vez que terminabas de votar, la urna te imprimía un troquel que caía en un formato papel y tenías un respaldo. Si vos tenías un problema sobre esa urna o tenías un problema, se verificaba y tenías un respaldo papel y un respaldo digital. Solamente abrías esa urna si tenías un problema o tenías alguna duda sobre eso. Yo creo que ese es el mejor sistema.
Ajá.
Es una máquina boba, como le dicen, sin conexión a internet, en donde vos no podés modificar ni podés alterar ninguno.
Ahí va.
Sí, lo que creo que por ahí la tecnología va más rápido, digamos, que lo que puede avanzar la sociedad. Y creo que cuando fue el momento en la gestión de Macri que se impulsó el tema de la boleta única electrónica, los funcionarios electorales lo que administran es confianza en la elección. Y justamente aplicarle desconfianza a un proceso que hoy por hoy creo que de 8 cada 10 personas confiamos en el sistema electoral que tenemos.
Total.
Era una... prácticamente era un despropósito, ¿viste? Poder darle esa desconfianza cuando el sistema realmente está funcionando, con su lentitud, con su... Hoy por hoy se está mejorando mucho el tema de la transmisión de datos, de las actas. Pero bueno, creo que el mayor problema no es ese. El mayor problema que tiene el sistema, no es un sistema electoral, sino un sistema democrático, es el abstencionismo electoral. Cada día estamos viendo cada vez más, y como te decía, hoy casi un tercio de ese electorado de Milei, que rondaba en un 20 o 22% de intención de voto, no sabía o no estaba seguro de poder ir a votar. Entonces creo que hoy el desafío pasa por ver cómo la dirigencia política...
Bueno,
pero
lo
es mayor...
Lo que ayer en el audio de Dijacomo decía puntualmente, hay que ir y buscar a la compañero, ¿sí? O al amigo para que vaya y vote. Convencerlo de que vaya a votar.
¿Ese abstencionismo está siendo mayor que en el 2000, 2001, en el finales de... Bueno, sí, a partir del 2000?
Sí, creo que es mayor y creo, bueno, las elecciones que hemos...
Es decir, mucho eso.
En las elecciones que hemos visto, una de las últimas, la elección de la Municipalidad de Córdoba, hace 2 semanas atrás, 56% del electorado, es muy bajo. Hay que ver qué pasa cuando este abstencionismo electoral baje el 50%. O sea, hoy por hoy tenés intendentes electos por menos del 24 o 25% de los votos, que obviamente le da poco sustento democrático y poco margen de gobernabilidad ante las medidas que pueda tener.
Lo que mencionaba DJ Acomoyer es que quienes están ganando están en el 35% del, como mucho, de respaldo de los votos, y eso hace que la gobernabilidad empiece a sea frágil, digamos, pero también tiene que ver con la distribución de los votos, no solamente con la cantidad de gente que va a votar, sino con la cantidad de gente que quiere apoyar esa, ese partido, porque si dentro del 56% tenés un 50% de apoyo, bueno, tenés un respaldo mayor aún.
Y hoy, hoy tenés municipios que lo han votado 2 de cada 10 electores, o sea, que imagínate, a la cabeza de un municipio.
Muy bajo. Muy bajo.
Bueno, es un mensaje a las formas de hacer política, ¿no? Y de gobernar, evidentemente. La pregunta es que, está bien, es un mensaje. ¿Será reversible esa tendencia y hacia dónde nos lleva? Porque también, la verdad es que es muy difícil de pensar una sociedad sin estructuras, sin instituciones que contengan y que de alguna manera equilibren las cosas, que de no haber esas instituciones y esa estructura sería la ley de la selva, lo que yo no veo otra cosa en este momento. No,
bueno, nuestro sistema electoral, el monopolio de las candidaturas lo tienen los partidos políticos. Acá creo que tiene que haber una fuerte reflexión de cómo funciona la democracia interna de los partidos políticos.
Pero hace años y en la
definición de las candidaturas. Creo que lo de las PASO ayudó. Pero bueno, lamentablemente en el tema de cuando se generan estas alianzas y cuando se pone la política de por medio estratégica, por ahí no siempre son los mejores candidatos los que representan. Bueno, hoy hablábamos justamente cuando te comentaba el tema de la intención de voto que puede haber en la provincia, a diputado y a presidente. El elector por lo general no vota en candidatos que no conoce. Entonces, bueno, eso también da un margen como para que se pueda repetir, como te decía, el mismo escenario que te dije hoy, en donde, bueno, el Frente para la Victoria acceda a una banca, la primera banca, la segunda para Juntos Somos Río Negro y una tercera que quedaría para...
Se la disputarían, dijiste, Milei.
Entre Milei, pero bueno, tendría una ventaja en este caso, junto por el cambio, por el tema del abstencionismo electoral que tiene cierta parte del electorado de Milei.
Alejandro, y vos en tu experiencia y en esto que comentabas al final, que la necesidad de revisar las formas de hacer política interna en los partidos políticos, ¿cómo evaluás la herramienta PASO para en ese sentido? Que es como nosotros de acá vemos que nos gusta la posibilidad de que los partidos permitan dirimir esas internas y que podamos ver quiénes son los candidatos y en todo caso influir o no en alguna... en la promoción de determinada gente y otra no.
No, es una herramienta que sirve, obviamente, y que ha logrado un avance en términos sustanciales en la política, pero que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Yo participé en varios procesos internos partidarios y digamos, no es tan libre ni tampoco es tan fácil. Hoy por hoy, no sé si nos queremos presentar, vos te querés presentar o con eso como candidato. Podemos presentar una lista partidaria en cualquiera de los partidos políticos que tengan, digamos, de distrito, que tengan vigencia en la provincia. Pero a la vez esto también depende de una aceptación de una alianza a nivel nacional. Entonces, si yo giro, puedo hacerme puedo presentar mi lista, pero ustedes dos pueden ir con una alianza nacional y obviamente quedo en menores condiciones políticas de competitividad para poder presentarme en contra de ustedes. A esto le sumo los recursos, le sumo, bueno, todo lo que conocemos, montar una elección hoy por hoy. La fiscalización, el tema de la comida de los fiscales, o sea, es todo una parafernalia, digamos, de recursos,
claro,
que tenés que tener.
O sea que tal vez las PASO no sean tan buena herramienta, pero
es la mejor herramienta que tenemos.
Claro, digamos. Se puede modificar esa, en lugar de anularla, eliminarla como hicieron acá en Río Negro,
claro,
que directamente sacaron la, en lugar de reformarla, sacaron la posibilidad de tener PASO. Porque digo, y además está esta otra cuestión, ya no tenemos tiempo, pero está esta otra cuestión de fondo, que es primero los partidos más chicos, cómo hacen para sobrevivir y crecer, ¿no? Que están en, que el sistema actual les cuesta un montón. Bueno, y por otro lado, ¿cómo se puede, qué pasa con las políticas de los partidos que son expulsivas en general, ¿no? Como que son cooptadas por un grupo de gente que mantiene ese poder y no hay mucha posibilidad de participación.
No existe prácticamente, yo lo que veo es muy poca participación. Hay muy poca participación también social, creo. ¿Viste? Hoy por hoy, antes lo podemos ver en Viedma con el tema del vecinalismo, ¿viste? Quizás hace 10 años era mucho más fuerte.
Es verdad. Sí,
había
mucha
más presencia, digamos. Y eso también reporta en la calidad institucional, en la calidad parlamentaria, digamos, de los consejos deliberantes y de la legislatura. Hoy por hoy se nota una baja en términos de calidad parlamentaria, por decirlo así.
Sí, se nota, ¿no? Desde hace por lo menos 10, 15 años atrás viene decayendo
las discusiones que
la calidad parlamentaria. Dale. En todas las instancias, en la legislatura, en los consejos también.
En los consejos deliberantes por ahí se nota un poquito más, ¿viste?
Bien. Bueno, ¿y la izquierda qué nos puede decir? El voto de la izquierda, ¿cómo?
No, lo que tenemos en los últimos sondeos estaría en el 3%, 4%, sí, en el mismo.
Por lo menos en Río Negro, ¿no?
Sí. Uh-huh. Por lo menos en Río Negro no sigue representando ese porcentaje, pero bueno, creo que fue captado, digamos, por los partidos mayoritarios. Y ahora creo que también un factor importante es el de Milei, porque en general el que votaba a la izquierda, ese voto rebelde, ¿viste? Ese voto. Claro. Lo ve más confiable, lo ve más, digamos, más realizable a votar a Milei que a votar a la izquierda, ¿viste? Aunque estén en dos extremos ideológicos.
Sí, 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 son totalmente
completamente
son
diferentes. Que
da para hacer un montón de lecturas. Sí. Pero bueno, estamos
ya, no queda nada.
Final. Te agradecemos, Alejandro, que te hayas acercado hasta el estudio de Radio Nacional. Y bueno, seguiremos en contacto más adelante. Seguramente con alguna consulta.
Claro, sí, porque ahora se vienen las PASO, pero después vendrán las generales.
General.
Así que seguramente te vamos a llamar.
Bueno, muchas gracias por la invitación.